Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Política para Políticos. Hoy vamos a contar las noticias más importantes de las últimas semanas. A nivel local hablaremos sobre los resultados del referéndum que se celebró aquí en la UMH sobre la monarquía o república que se celebró el pasado jueves. Conoceremos también las 10 medidas del programa electoral del candidato a la alcaldía por el PP de Elche y la deuda de la Comunidad Valenciana. Eso a nivel local. En cuanto a las noticias nacionales, contaremos la anécdota que se vivió la semana pasada en el Congreso de los Diputados con la despedida del diputado del PP, Alfonso Candón. También hablaremos del traslado del exconseller de Presidencia, Jordi Turull, a la enfermería del centro penitenciario y las precauciones que se están tomando para la celebración del próximo Consejo de Ministros en Barcelona del día 21, este mismo viernes. A nivel internacional, pues hablaremos de la división interna en el equipo de gobierno de Theresa May debido a las negociaciones con la Unión Europea sobre el Brexit. También comentaremos la elección de la nueva líder de la CDU alemán, Annegret Kramp-Karrenbauer, sucesora de Angela Merkel, también de la muerte de una niña en la frontera de Estados Unidos y por último una agente rusa se declaró culpable de influir en la campaña electoral de 2016 en Estados Unidos. Ya en espacio de debate hablaremos sobre Gibraltar, conoceremos el origen de este problema y por qué es importante el peñón para España. Más adelante haremos una pequeña reseña sobre la película Todos los hombres del presidente y en el espacio de libros, como siempre recomendaremos un libro y en este caso La Tercera República, Construyamos ya la sociedad de futuro que necesita España, escrito por Alberto Garzón. Todo esto es lo que traemos para hoy y no podría ser posible sin la ayuda de Gara Pulido. Buenas tardes, Gara, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí eufórica con el último programa del año.
Sí, es así, ya el último programa y a ver cómo va. Bueno, también, como no, también con Enrique Fernández. Bienvenido, Enrique.
Hola de nuevo, encantado de estar aquí, como siempre.
Bueno, y también tenemos a Fran en el control de sonido y con un servidor, Alberto Picó. Póngase cómodos porque tenemos un programa muy interesante por delante y esperamos que nos dé tiempo a todo. No se vayan porque empezamos. Empezamos como siempre con las noticias más importantes de las últimas semanas a nivel local. Los alumnos de la Universidad Miguel Hernández votaron el pasado jueves un referéndum sobre la monarquía o república. Estaba organizado por diversos colectivos de estudiantes de la UMH, sumándose al movimiento iniciado en la Universidad Autónoma de Madrid para llevar a cabo una votación sobre el futuro del modelo de Estado de España. Gara Pulido.
El referéndum ha contado con una participación de hasta 2.272 personas vinculadas a la universidad y que depositaron su papeleta en las urnas que estaban repartidas por los cuatro campus. El recuento final dejó un 82,70% a favor de la República y a favor de la monarquía un 15,14% de los votos. El 2,16% restante de las papeletas fueron en blanco o declaradas nulas. Las papeletas tenían una doble pregunta. ¿Estás a favor de abolir la monarquía como forma de Estado e instaurar una república? Y en caso afirmativo, ¿estás a favor de la apertura de los procesos constituyentes para decidir qué tipo de república? La Asamblea Estudiantil de la UMH también quiso denunciar lo que consideran acoso y represión lo que ocurrió en el campus de San Juan de Alacant. Consideran que se les pusieron problemas para que no se realizara la votación de forma pacífica.
Así es, pasamos ahora aquí en Elche. El candidato a la alcaldía del Partido Popular de Elche, Pablo Ruz, dio el pasado jueves un avance de su programa electoral en el Jardín Milenio. El Popular explicó las 10 primeras medidas que pondría en marcha si se convirtiera en alcalde el próximo mes de mayo.
Así es, algunas de estas medidas son la creación de un ADA en Elche, un nuevo centro de salud en Torrellano completo y en Altavix, Trabalón, reducción de los impuestos como el IBI y un plan integral para el comercio de Elche con aparcamientos de 4.000 plazas y peatonalización de barrios. El popular Pablo Ruz estuvo acompañado por la líder autonómica del partido, Isabel Bonín, y municipal Pepe Siscar. Además, todos los ediles del grupo municipal y diputados autonómicos como Juan de Dios Navarro o Pepe Salas.
La Comunidad Valenciana es la más endeudada en relación a su PIB, con el 41,1% en el tercer trimestre del año y un volumen de 46.018 millones de euros, según los datos hechos públicos por el Banco de España.
Según informó la Generalitat, el incremento del endeudamiento de la comunidad registrado en esta legislatura deviene del déficit de la anterior etapa o fue generado por decisiones que tomó el anterior Consejo.
Alfonso Candón, el diputado del PP en el Congreso por la provincia de Cádiz, se despidió el pasado jueves de la Cámara Baja para tomar posesión como parlamentario andaluz.
Alberto Rodríguez, el diputado de Unidos Podemos, admitió que llevaba mucho tiempo pensando si en su escaño decir algo, por si se arrepentía en algún momento, pero finalmente estas fueron sus declaraciones.
Llevo un rato pensándomelo y como sé que esto queda grabado y queda para la historia y para los anales de este país, no sé si me voy a arrepentir, pero creo que lo voy a decir y queda en el diario de sesiones. Nunca pensé que le fuera a decir algo a alguien así de esta Cámara y menos a un diputado del Partido Popular, pero creo que lo vamos a echar de menos y voy a decir algo que creo que es de las cosas más bonitas que se le puede decir a alguien y es usted una buena persona y le pone calidad humana a este sitio. Lo vamos a echar de menos.
Bueno, lo que ocurrió el otro día en el Congreso de los Diputados, la verdad es que fue bastante sorprendente. Acostumbrados a insultos y falacias sobre escupitajos y ese tipo de cosas, hay que reconocer que fue un acto que estuvo bastante bien y es de aplaudir. Creo que hay que aplaudirlo y creo que es algo que se debe dar más en este tipo de consejos y de congresos.
Continuamos con las noticias. Según informaron fuentes de los servicios penitenciarios de la Generalitat, el exconseller de Presidencia y diputado suspendido de Junts per Catalunya, Jordi Turull, fue trasladado el pasado viernes a la enfermería de la cárcel de Lledoners, Barcelona, en su 14º día, en huelga de hambre.
Según Jaume Padrós, el médico de los 4 independentistas que mantienen un ayuno indefinido, el tiempo transcurrido y la situación individual de Turull motivaron su traslado a la enfermería del centro penitenciario. Fue el pasado 1 de diciembre cuando Turull y el expresidente de la ANC, Jordi Sánchez, iniciaron una huelga de hambre indefinida para protestar contra el bloqueo que, según ellos, mantiene el Tribunal Constitucional a sus recursos de amparo contra la prisión provisional o suspensión como diputados, lo que les impide el acceso a la justicia europea. 2 días después se sumaron a la protesta Josep Rull y Joaquim Forn.
El Ministerio del Interior está diseñando el dispositivo con el que reforzará la seguridad la próxima semana, este viernes, con motivo de la reunión del Consejo de Ministros y las movilizaciones anunciadas por los CDR, en el que previsiblemente se movilizarán más de 1.100 policías y guardias civiles.
Según han informado a la agencia EFE, fuentes conocedoras de los planes, a día de hoy hay preparados 8 grupos de unidades de intervención policial y 4 más de unidades de prevención y respuesta de diferentes ciudades españolas. Además, se desplazarán 500 guardias civiles desde otras partes del país que se sumarán a los que estén destinados allí. Con esto, el Ministerio del Interior quiere extremar las precauciones para evitar incidentes causados como los de la semana pasada por los CDR y la dejación de funciones que apreció en los Mossos de Escuadra.
Pasamos ahora con las noticias internacionales. La mayoría del gabinete de la primera ministra británica, Theresa May, cree que el plan para que Reino Unido abandone la Unión Europea está muerto. Asimismo, no descartan por completo la posibilidad de celebrar un nuevo referéndum sobre la permanencia del país en la Unión Europea, según informa el diario británico The Times.
Las fuentes del periódico británico describen en un gabinete de ministros completamente fragmentado en múltiples frentes. Uno de ellos, el liderado por el ministro de Finanzas, Philip Hammond, y el que más se acerca a la posibilidad de recomendar un nuevo plebiscito. También dan casi por imposible que May pueda conseguir mejoras adicionales a lo ya pactado.
Annegret Kramp-Karrenbauer fue elegida hace unas semanas como sucesora de Angela Merkel al frente del centro-derecha alemán.
En una ajustada votación, un millar de delegados de la Unión Demócrata Cristiana optó por la continuidad del legado centrista de Merkel frente al candidato rupturista Friedrich Merz, que proponía un giro a la derecha.
Cabe mencionar que Annegret Kramp-Karrenbauer, conocida como AKK, era la candidata preferida por Merkel, quien planea continuar al frente del gobierno alemán hasta 2021. El triunfo de AKK aleja el fantasma de elecciones anticipadas, un escenario más probable de haber ganado Merz. La convivencia política con él sería muy complicada al ser un rival histórico de la canciller, que lo relegó en 2002 cuando era el jefe del grupo parlamentario. Pasamos a otras cuestiones. Una niña de 7 años procedente de Guatemala murió la semana pasada mientras estaba detenida por la policía fronteriza de Estados Unidos, según informó The Washington Post. Según los agentes fronterizos, no había comido ni bebido durante días.
La niña cruzó la frontera de forma irregular junto a su padre y un grupo grande de inmigrantes. La zona donde ocurrieron los hechos es una de las más peligrosas para cruzar irregularmente a Estados Unidos, ya que la frontera está lejos de la única carretera principal y de cualquier punto poblado.
La agente rusa María Butina se declaró el pasado jueves en un tribunal federal de Washington culpable de haber influido en la campaña electoral de 2016 en Estados Unidos.
La mujer rusa estuvo filtrada en las altas esferas de la política conservadora norteamericana desde 2015 hasta su detención en julio de 2018. Butina, de 30 años, se enfrenta a un máximo de 5 años de prisión, aunque la sentencia no se dictará de forma inmediata.
Empezamos el espacio de debate del programa de hoy sobre un asunto que apareció en la agenda de los medios de comunicación de aquí, de España, sobre la negociación del Brexit. Se trata de la polémica con Gibraltar. Tanto el presidente del gobierno como el ministro de Exteriores, Josep Borrell, mostraron al principio de las negociaciones ciertas reticencias sobre el asunto Gibraltar. Al final, el gobierno de España llegó a un principio de acuerdo con Inglaterra sobre el Peñón. La primer ministra inglesa, Theresa May, dijo en la Cámara que no había permitido que España saliera como ganador de la negociación sobre el Brexit. Ante esta situación es necesario explicar el origen de esta disputa entre ingleses y españoles por el Peñón de Gibraltar, y qué supone para España mantener relaciones con el Peñón. Adelante, Enrique, cuéntanos un poco el origen de este conflicto por Gibraltar.
Pues bueno, vamos a empezar por el principio, porque todos sabemos que Gibraltar pertenece al Reino Unido, pero no todo el mundo conoce por qué pertenece al Reino Unido. Es un espacio que está aquí en la península, pero como decimos, tiene la gobernabilidad, sí, pertenece al Reino Unido.
Sí, cerca de la línea de contención. Sí.
Bueno, la clave histórica reside en la Guerra de Sucesión Española, tras el fallecimiento del rey Carlos III, conocido como el Hechizado, en 1700. El Hechizado II, en
1700. Carlos II.
Eso fue en 1700, en el año 1700. Dicho rey murió sin dejar descendencia que se hiciera cargo de la corona, por lo que su sobrino nieto, Felipe de Borbón, nieto del rey también, el francés Luis XIV, Borbón este, y del español Felipe IV, Austria, este de la familia de los Austrias,
sí,
fue el heredero, y fue coronado como Felipe V de España. Entonces esta coronación desencadenó un conflicto a nivel internacional que es conocido como la Guerra de Sucesión Española entre 1701 y 1713, que enfrentó a las casas de Borbón y Austria por el derecho sobre el trono de España, después de que el archiduque Carlos de Habsburgo de los Austria reclamara su vínculo de sangre con Carlos II, y su derecho a la corona española. Estamos ahí entre unos reyes y otros y todos luchando por conseguir el reinado de España. Lo que hizo que el país terminara dividido entre los que apoyaban a los Borbones y los partidarios de los Austrias. Uh-huh. Entonces, luego lo que ocurrió es que el problema se agravó cuando Inglaterra y Holanda decidieron apoyar al archiduque Carlos, y entonces lo que hicieron fue mandar una escuadra de soldados ingleses y holandeses que llegó a Gibraltar para conquistarlo en nombre del archiduque. Y el gobierno en ese momento se negó, y entonces comenzó el asedio, que finalizó una vez tomado el peñón. Los habitantes españoles que en ese momento residían allí tuvieron que vivir ocupando Algeciras, los barrios, y fundaron el municipio de San Roque. Es entonces cuando la reina Ana de Inglaterra ordena que le quiten el peñón al archiduque y expulsa a todos los que allí vivían, nombrándolo Puerto Franco y nombrando a un nuevo gobernador. Y bueno, más tarde el conocido Tratado de Utrecht, que se firma en 1713, fue el colofón a la guerra, dando la victoria a la corona de España al rey Felipe V, con la condición de no aspirar a la corona de Francia. Y lo más importante en este acuerdo es que España tuvo que ceder Gibraltar y Menorca, eso también es poco conocido,
sí,
a la corona británica. Eso es muy importante, porque Gibraltar en realidad no pertenece como tal al Reino Unido, sino a la corona británica en sí. Uh-huh. O sea, la mayor potestad que rige Gibraltar es la reina. Bueno, Menorca volvió a ser española en 1802, mientras que el peñón siguió siendo británico, y de momento seguirá siéndolo, porque hasta en dos ocasiones han votado los gibraltareños sobre la soberanía de su pequeño municipio en referéndum, y las dos veces ganó la opción de seguir perteneciendo a la pérfida Albión.
Sí, ¿no? Y además, yo he escuchado muchas veces a gente decir que Gibraltar es español, ¿no? Entonces, yo no entiendo, porque claro...
Legalmente Gibraltar pertenece a la península, o sea, está en la península española, por supuesto.
Sí, o sea,
geográficamente sí. Está en la península, sí. Pero bueno, geográficamente... Pero,
claro, a lo mejor pensarán,
geográficamente también está Andorra en la península.
Igual que Menorca fue antes pues una colonia británica, y ya en el año, como has contado, Enrique, en 1802 ya volvió a ser española. ¿Por qué no ocurrió lo mismo en Gibraltar? ¿No? La gente pensará eso, ¿no?
Hombre, hay que ser sinceros. Gibraltar es un punto estratégico de primer orden. O sea,
la situación
de España en sí, por eso, por ejemplo, Estados Unidos tiene bases en España, porque la situación de España es la de un punto estratégico en toda esta zona occidental. Pero es que
la conexión entre África, entre el continente africano.
Pero es que Gibraltar prácticamente está en el limbo que limita el Atlántico con el Mediterráneo, y es un punto estratégico, de primer orden.
No, y además es que el peñón es muy importante para España, ¿no? Porque cerca de 10.000 jornaleros van cada día a trabajar, o sea, de Andalucía, la comunidad, o sea, de Andalucía, van 10.000 jornaleros a trabajar. Entonces, con el asunto del Brexit...
Sí, porque la población en Gibraltar ahora mismo no sé cuánto será, pero la población en Gibraltar no es muy alta.
Eran cerca de 33.000 habitantes.
Habitantes, más luego los otros 10.000, 12.000 que van todos los días,
claro,
que cruzan la frontera todos los días.
Que cruzan la frontera todos los días. Entonces, con las negociaciones del Brexit, pues había cierta preocupación en saber lo que podía ocurrir con esos trabajadores, ¿no? Si podían, qué tenían que hacer para ir a Gibraltar, a cruzar la frontera. Entonces, pero bueno, en principio no va a haber problema.
No, me parece que no va a haber problema. No. Hay que recordar también, que no lo he dicho antes, que Gibraltar también se puede considerar como es un paraíso fiscal.
Paraíso fiscal, ¿no? Como Andorra también.
Como Andorra.
Sí, sí.
De hecho, el sector servicios es el que copa la mayor parte de la actividad económica en Gibraltar. Y principalmente los sectores naval, financiero y turístico son los que dan empleo a esta población.
Sí, la venta de tabaco. Mucha gente que va allí a Gibraltar compra pues buenos paquetes de tabaco. De
sí, lo, no sé si que... has visto alguna vez este programa que hacen sobre aduanas, que aparece la frontera entre Gibraltar y España y cómo intentan
colar
el tabaco. Y cómo
los esconden en el coche. Y, sí, sí.
Y bueno, vamos a situarnos un poco. ¿Por qué los gibraltareños no quieren, o sea, quieren seguir perteneciendo al Reino Unido?
Claro, porque votaron hasta dos ocasiones. En un referéndum y no, ellos quieren pertenecer a la corona británica, o sea, ¿Quieres en inglés? Vamos.
También hay que entenderlo. Mira, vamos a ponernos en situación. En comparación con España, los impuestos en Gibraltar son mucho más bajos. Al igual que sucede en Canarias, no hay IVA, sino que existe una tasa para importaciones de un 12%. Y asimismo, el impuesto de sociedades es de un 10%, que eso fue un porcentaje establecido en 2011 para que dejase de ser considerado paraíso fiscal. Pero bueno, aún así sigue siendo considerado un paraíso fiscal. Y luego por ejemplo, las condiciones beneficiosas fiscales de Gibraltar lo han convertido en la sede de numerosas e importantes casas de apuestas online. Hay muchas casas de apuestas que tienen allí.
Eso no lo sabía.
Hay muchas casas de apuestas que tienen allí su sede. Debido a que los impuestos que deberían de abonar en el Reino Unido son muy superiores. Por lo tanto, en vez de abonarlos en el Reino Unido, lo hacen aquí. En Gibraltar, en ese sentido.
Claro, en Gibraltar.
Y bueno, estas empresas dan trabajo a centenares de gibraltareños, y este es un pilar importante del sector económico también, que no lo hemos apuntado antes. Y bueno, pues, ¿qué más contarte sobre Gibraltar? Pues, si quieres te puedo contar alguna anécdota sobre...
Sí, a ver, cuéntanos, Enrique.
Mira, una que me chocó mucho, que fue que en 1969 el consulado británico en Gibraltar acogió la boda entre John Lennon y Yoko Ono. Se casaron en Gibraltar, en el consulado, y la ceremonia duró unos 10 minutos, y una hora después de haber aterrizado en el Peñón, los recién casados volaron hacia Ámsterdam, donde pasaron su luna de miel.
Mira, qué curioso.
Sí, no lo sabía tampoco.
Yo tampoco.
Que Yoko Ono y John Lennon se casaron allí. Y bueno, pues mira, por ejemplo, el Peñón cuenta con más de medio centenar de kilómetros de túneles construidos en la Segunda Guerra Mundial como método preventivo de huida en caso de una hipotética invasión alemana. Gibraltar también fue empleado como un punto estratégico clave para garantizar la seguridad del tráfico marítimo por el Mediterráneo durante el conflicto. Por eso estamos diciendo que es un punto estratégico muy importante. A ver, unos pueden considerar que pertenece a España, otros pueden considerar que pertenece a Inglaterra, pero yo entiendo a los ingleses cuando no quieren soltarlo.
No, sobre todo los nacionalistas españoles, pues consideran que Gibraltar sigue siendo, o sea, es español, el Peñón es español.
Sí, sí, claro, esa es su tesis, sí,
es lo que defienden, ¿no? Entonces, no sé, a ver, habría que explicarles un poco la historia, ¿no? Porque es británico, para que puedan, porque claro, eso es que suena muy muy populista, ¿no?
Sí, bueno, ya sabemos que todo viene de la guerra de sucesión y que todo empezó en 1700. Claro, claro. Y que bueno, luego hay tratados, tratados que firmados, que dicen que Gibraltar pertenece a la corona británica. Uh-huh. Otra cosa es que haya que negociar, renegociar, o como quieras llamarlo, para que nos la devuelvan o no la devuelvan. Te voy a ser sincero.
Sí, a ver.
A mí Gibraltar la verdad es que me importa un bledo. O sea, Gibraltar que sea español
sí,
o...
Sí, pero los andaluces... Yo no
sabía... yo te lo digo personalmente, Gibraltar que sea español o sea inglés me importa. Yo creo que hay cosas más importantes que... Bueno, sí, es un tema que hay que tratar.
Sí, un tema que...
Hay que ver a qué acuerdos se llegan, porque hay gente afectada, sí, en ese sentido.
Por eso, en ese sentido, porque hay gente afectada, considero que es necesario... que existan buenas relaciones entre el gobierno de España y el de Gibraltar, ¿no? Entonces, claro, no es buena noticia, ¿no? Que, por ejemplo, existan tensiones entre los dos gobiernos, ¿no? Porque, claro, Gibraltar, geográficamente, como hemos apuntado antes, está en la península ibérica, ¿no? Igual como Portugal. Entonces, siempre es bueno tener, relaciones, muy buenas relaciones para poder afrontar, cubrir todos los intereses de cada uno de los países.
Sí, sí, claro, por supuesto, hay que tener buena relación con ellos y como tú dices, hay intereses en las dos partes y bueno, pues eso, hay gente que está afectada, hay gente que trabaja allí, hay españoles que trabajan allí. Ahora te digo una cosa. No sabemos lo que va a ocurrir con Inglaterra, porque ya has visto con el Reino Unido, porque ya has visto lo que está ocurriendo el Parlamento inglés. Y...
Está dividida la sociedad, está dividido el gabinete de ministros.
De hecho, ya está volando por ahí algo que estuvimos comentando hace un par de programas o tres, que era el hecho de que probablemente, bueno, que no se iba a repetir un referéndum, y parece que ya está sobrevolando por ahí la idea de volver a repetir el referéndum, que me sorprendería mucho.
Sí, yo siempre lo he dicho...
Sí, bueno, perdona. Yo siempre he dicho que los referéndums tienen lo que son, es lo que tienen, que los cargan al diablo. O sea, sí, sí, sí. Haces un referéndum, te arriesgas Y bueno, pues puede pasar lo que puede pasar. Por ejemplo, bueno, Theresa May prácticamente está finiquitada.
Es un
cadáver político. De hecho, hay gente de su partido incluso que se la quiere quitar de medio.
Claro, y ya le han dicho gente de su partido, dentro de su partido, que ni piense en una reelección. O sea, que no se vuelva a presentar. O sea, entonces, lo que pienso yo que pueda pasar en el futuro, pues que aunque no, que la negociación con la Unión Europea ya está firmada. O sea, Theresa May negoció con los representantes de los diferentes países de la Unión Europea, se aprobó ese acuerdo que Theresa May llevó a la Unión Europea y ahora lo que está pasando es que el Parlamento británico lo rechaza. Entonces estamos ahí, ¿no? Entre Theresa May está jugando con los tiempos, ¿no? Quiere que pase los días, las horas, para poder enfriar un poco la situación y que puedan aprobarse en el Parlamento británico. Yo pienso que no se van a aprobar en el Parlamento británico y no sé lo que pasará, pero...
Y renegociación ya le han dicho que no va a haber.
Claro, es que es un acuerdo que...
Ni Juncker,
que Theresa May...
ni Tax, y le han dicho que... Bueno, claro. Parece que el otro día creo que fue Donald Tax el que dijo que iban a explicar un poco los términos del acuerdo y bueno, un poco a ponerlos en contexto, pero que no iban a renegociar para nada. O sea, lo que hay es lo que hay. Además, Europa tampoco se lo puede permitir. O sea, Europa no puede permitirse que Inglaterra, que el Reino Unido, al final se tome esto como un cachondeo, porque al final puede ser que otros países también intentan hacerlo para intentar apretar un poco a la Unión Europea, para conseguir sacar a tajada y tener, bueno, me quiero ir y me voy a ir, bueno, no te vayas y vamos a negociar un acuerdo para que te quedes. Eso tampoco al final puede ser.
Y bueno, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ya ha dicho que todavía está tiempo para poder quedarse en la Unión Europea.
Sí,
entonces,
bueno, claro, se pueden quedar.
Claro, entonces veremos lo que sucede en los próximos días.
¿Te gustaría invertir unos ahorros en una empresa, pero no sabes cómo llevar a cabo esta negociación?
El Parque Científico de la UMH organiza una jornada para que aprendas a negociar de forma segura tu apoyo económico a una startup.
Aprenderás qué aspectos debes acordar a la hora de establecer un pacto de socios.
Así podrás proteger tus derechos y aumentar la rentabilidad de tu inversión.
También te explicaremos qué herramientas te pueden ayudar a decidir cuál es el proyecto empresarial más seguro y con potencial de crecimiento.
Te esperamos el martes 18 de diciembre a las 16 horas en el edificio Quorum 3 del campus de Elche.
Inscríbete gratis en parquecientificoumh.es.
En esta ocasión vamos a hacer una reseña de una película muy relacionada con el periodismo y la política. En el programa de hoy sí, ¿no? Llevamos varios programas que no nos daba tiempo a meter ninguna película por el tema del tiempo, ¿no? Fundamental. Entonces, bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar sobre la película Todos los hombres del presidente. ¿Qué nos puedes decir, Enrique Fernández? Cuéntanos.
Pues bueno, como has dicho, tenemos la película pendiente desde hace ya un par de programas, pero como al final el tiempo es el que es, pues nos ha resultado, no hemos podido meterla antes. Y bueno, como recordarás, en el primer programa estuvimos hablando de la última película de Steven Spielberg, Los archivos del Pentágono.
Sí, que quien no la haya escuchado pues lo puede entrar en Radio UMH, en el podcast, y ahí está. Sí.
Y ya dijimos que esta película terminaba con el inicio de otro escándalo en el gobierno estadounidense. ¿Y qué quieres que te diga, Alberto? No he podido resistirme y aunque tenemos que haberlo hecho antes, bueno, vamos a hablar hoy de esta película. Bueno, así que, como os he dicho, la película que hoy os traigo trata sobre el escándalo Watergate.
Unit 1 to Unit 2.
What?
We're home. Base 1 to Unit 1. Base 1 to Unit 1.
Hold it, you mother! Hold it! Police!
There's been a break-in at Democratic headquarters, and they were bugging the place.
Woodward, Bernstein, you're both on the story now. Don't f*** it up.
Redford.
I'm Bob Woodward of the Washington Post. Mr. Markham, are you here in connection with the Watergate burglary?
I'm not here.
Hoffman.
Hi, this is Carl Bernstein of the Washington Post, and I was just wondering if you can remember...
All the President's Men.
En este caso, y a mi juicio, es otra obra maestra sobre periodismo y política. Todos los hombres del presidente es un film de 1976 que obtuvo 4 premios Oscar y fue dirigido por Alan J. Pakula e interpretada por Robert Redford en el papel de Woodward, Dustin Hoffman en el rol de Carl Bernstein y Jason Rowers como Ben Bradley, al que, como recordaremos en la película Los archivos del Pentágono, daba vida Tom Hanks.
The story of the two young reporters who cracked the Watergate conspiracy.
White House.
Howard Hunt, please.
He might be in Mr. Colson's office.
Who's Charles Colson? Did you know, Howard Hunt?
Well, the White House said he was doing some investigative work.
What do you say?
They stumbled into leads.
Certainly it comes as no surprise to you that Howard was with the CIA.
No surprise at all.
They tripped over clues.
We'd like to see all the material requested by the White House.
All White House transactions are confidential.
His whole thing is a cover-up. It's right on our nose.
And piece by piece, they solve the greatest detective story in American history.
There is no way the White House can control the investigation.
I don't want to say anymore, okay?
Have you been threatened if you tell the truth?
Is there a cover-up?
Don't you understand what you're on to?
Mitchell knew?
Of course, Mitchell knew.
Woodward! Bernstein! Get in here!
At times, it looked as if it might cost them their jobs.
You guys are about to write a story that says the former attorney general, the highest-ranking law enforcement officer in this country, is a crook.
Their reputations.
Why is the Post trying to do it? I don't know.
Perhaps even their lives.
Sobre Ben Bradley habría que hacer una sección solo para él, porque es otro de los periodistas junto a Walter Cronkite, del que también hablamos en otro programa, más importante de la historia de Estados Unidos. Pero bueno, esa es otra historia, así que continuemos con Todos los hombres del presidente. La historia se centra en el caso Watergate y está basada en el libro que escribieron Woodward y Bernstein sobre su investigación y que provocó la única dimisión en la historia de un presidente de Estados Unidos. El caso Watergate se refiere a la entrada ilegal de 5 personas en el cuartel general del Partido Demócrata el 17 de junio de 1972, ubicado en el edificio Watergate en Washington, D.C. Por eso lo llamaron caso Watergate.
Claro.
Los intrusos, fueron sorprendidos mientras hojeaban archivos e intentaban colocar micrófonos para espiar. Fueron detenidos y acusados de robo. La Casa Blanca negó cualquier relación con los hechos y el evento no tuvo repercusión en las elecciones presidenciales que se celebraron en noviembre de ese año, que fueron ganadas pues, de nuevo por Richard Nixon.
Bueno, ahora vamos a contextualizar también un poquito. Como no, obviamente tenían que negarlo todo. No, como no. Pero bueno, ese es otro tema. Ya que a principios de 1973 se celebró el juicio por el robo y los acusados se declararon culpables, pero uno de ellos escribió una carta al juez asegurando que altos cargos del Partido Republicano sabían que iba a producirse la entrada ilegal en las oficinas demócratas y que los acusados habían sido convencidos para negar esa relación. Durante muchos meses después, el Washington Post publicó en solitario notas adelantándose a las investigaciones judiciales y del Senado, por lo que el periódico estuvo bajo una gran presión. A la fuente de Woodward y Bernstein se la conoce como garganta profunda. Hizo mucha gracia. Pero bueno, 30 años más tarde de estallar todo el escándalo, se hizo público el nombre verdadero de la fuente, que se llama Mark Felt, un director adjunto del FBI. En definitiva, que ya no vamos a relatar la historia paso a paso en este espacio porque no nos daría tiempo.
Y tampoco queremos hacer spoiler ni nada parecido.
Por supuesto.
Claro, que es una película antigua, se puede hacer algún spoiler.
Bueno.
Bueno, pero si alguien la quiere ver, da igual que sea antigua o nueva. A mí los spoilers me molestan mucho. Bueno, continuamos. Continuamos el 8 de agosto de 1974. 2 años después de que el grupo de 5 hombres hubiera asaltado la sede demócrata en el edificio Watergate, el presidente Nixon dimitió dejando su puesto al vicepresidente Ford. Nixon ha sido el único presidente de Estados Unidos, como dijimos antes, que ha dimitido. Y como apunte, hay que decir que el 7 de mayo de 1973, el jurado de los premios Pulitzer otorgaba al The Washington Post el galardón en la categoría de servicio público por sus informaciones sobre este caso, ¿no? Y bueno, o sea, yo no sé si ustedes quieren comentar algo más sobre la película.
De aquí, pero... pues recomendamos esta película porque la verdad, aunque sea en blanco y negro.
No, es en color.
Ah, bueno, en color. Eso, perdona, es que me he equivocado de.
La bueno, juventud.
No, a ver, que aunque sea una película que ya lleva bastante.
Alberto, cuando yo nací ya había televisión en color.
Bueno, Enrique, no te quiero. No te quiero. No sé.
No, la película es anterior a que yo nací, eso sí que también.
Sí, no, es un poco antigua. Pero bueno, está bien verla y echarle un vistazo porque la verdad es que es bastante interesante, ¿no? Y bueno, desde aquí la recomendamos. Empezamos el espacio de recomendación, ya lo hemos hecho de la película y ahora pues del libro, pues un ensayo llamado La Tercera República, construyamos ya la sociedad de futuro que necesita España. Fue escrito por mi tocayo, Alberto Garzón. Cuéntanos más detalles, Enrique.
Bueno, bien, como ya hemos hablado en las noticias, este pasado jueves se realizó un referéndum organizado por estudiantes en el que preguntaban por el modelo de Estado preferido, monarquía o república. Así que hoy traigo un libro escrito en 2014 por el coordinador federal de Izquierda Unida y diputado por dicha formación, Alberto Garzón. El título de este libro, como ya ha dicho Alberto II, es La Tercera República. Construyamos ya la sociedad de futuro que necesita España. En el prólogo del libro, su autor ya nos apunta que pretende ser pedagógico y divulgativo, a pesar de que los temas tratados son ciertamente complejos, como la sociedad política en sí misma. A lo largo del libro se tratan temas como la función de la ideología y el rol de los intelectuales en la sociedad o la deconstrucción de la concepción actual de la democracia para construir otra alternativa democrática en este caso. También realiza un repaso crítico de la historia de las concepciones políticas de la antigüedad o más en la actualidad de la conexión entre la tradición política republicana y la tradición política socialista. Y ya por último, y para no alargar demasiado esta reseña, el autor realiza un desarrollo donde explica sus razones de por qué cree que la democracia y el capitalismo son incompatibles y chocan frontalmente con las necesidades de los seres humanos y del propio planeta.
Además, Garzón también comenta en el libro pues algunos escándalos políticos que han salpicado a la sociedad española, como fue el caso Nos, la trama Gürtel, los sobresueldos de Bárcenas, el caso Blesa. Según el propio autor, esto ha llevado a que gran parte de la sociedad tenga un cierto desencanto hacia la democracia surgida ya pues de la transición española. Frente a esto, Alberto Garzón propone como solución el republicanismo, ¿no? Se cuestiona cómo no podría ser de otra manera, por el título del libro, la monarquía, ¿no? Se cuestiona el papel que tiene la monarquía ahora mismo en el siglo XXI en España, ¿no? Y este libro se puede encontrar también en cualquier librería y también pues en Amazon. También cuesta pues alrededor de 15 euros también en papel. Y 9,49 euros y pues en la versión Kindle. Pues Enrique, cuéntanos un poco más de alguna anécdota del libro.
Espérense, antes de...
Sí.
De...
Vale, Gara. Sí.
Perdón, vale, así vale. Por interrumpir, es que me vienen las cosas y me pongo. Antes de contar ninguna anécdota sobre el libro o sobre Ben Bradley, que también tenemos un par de ellas por ahí apuntaditas, creo que a todos nuestros oyentes les interesaría, ya que es un programa sobre política, y es que el Tribunal Supremo ha rechazado paralizar cautelarmente los trámites acordados por el Consejo de Ministros para sumar al dictador. finalmente. Es una noticia de última hora, o sea que el Supremo rechaza el intento de la familia por paralizar la exhumación y bueno, creo que teníamos que decirlo, ¿no?
Continúan los trámites para la exhumación de Franco.
Pero bueno, entonces, en realidad es un decreto ley, o sea que al final lo va a hacer por decretazo. Si
sí, ya, pero la familia,
se niega.
Ya ha agotado la primera vía, pues...
Pero bueno,
Lo seguirán intentando, pero bueno, había que decirlo.
Pues sí, la última hora. A ver, cuéntanos, Enrique.
Pues bueno, sobre el libro, no sé, habla sobre muchísimas cosas. Una cosa de las que me interesan, por ejemplo, es cuando habla de la desigualdad creciente que se da tanto en el sistema nacional como en el sistema internacional y que según un informe de Intermon Oxfam en el mundo, 85 personas ricas tienen el mismo dinero que 3.570 millones de pobres en el mundo. Es la gran brecha, es algo que, vamos, es impensable. Bueno, es impensable, pero ocurre. Uh-huh. O sea, hay una élite que controla el sistema monetario, que es el que tiene el dinero, y pues a lo mejor no pasan de 100 personas. Y hay, en el mundo hay 7.000 millones de personas aproximadamente, estarán 7.000, 7.500 millones de personas, y pues hay la mitad de esa población prácticamente es pobre de no poder comer ni siquiera al día.
Uh-huh. De no calentarse en invierno, ¿no?
Sí, es así. Bueno, en el libro habla sobre muchísimas cosas, habla sobre lo que él considera que debería, bueno, él es de izquierdas, por supuesto,
es republicano, comunista,
socialdemócrata.
Sí. Bueno, un poco
está ahí,
las etiquetas. Es que vivas en un mundo, si no estás etiquetado, no eres nadie. O sea, nada, ni nadie, ni cosa.
Si él lo reconoce, ¿no? O sea, él reconoce eso.
Sí, que es comunista. ¿Cómo está? ¿No hay un término que es el comunismo?
Social comunismo,
o algo así, no, sí. Nada, no lo recuerdo.
Entonces, Enrique, tú que has leído el libro, y bueno, yo me lo he apuntado porque, claro... puedes estar de acuerdo o no con la ideología de Alberto Garzón, pero claro, si estás en contra, pues no, de primera no puedes tener prejuicio, ¿no? Pues échale un vistazo al libro, hay que leerlo y luego ya, pues sí, criticarlo.
Bueno, hay algunos
aspectos. Para criticarlo, claro, hay que leerlo.
Claro, hay que leerlo todo, ¿no?
A ver, entonces... hay algunos aspectos del libro con los que no estoy de acuerdo. Bueno, en principio y en base, sí, yo también soy, bueno... No me oculto, yo también soy republicano, no tengo ningún problema en decirlo, pero bueno, no estoy de acuerdo con todo lo que dice en el libro, pero bueno, en el principio en ese aspecto sí, bueno, pues cada uno tiene sus ideas.
Entonces, una vez que has leído el libro, el pensamiento o las ideas que está ahí entre esas páginas del libro...
Ahora, me gustaría dejar claro una cosa antes de que continuaras, porque parece que a los republicanos es que tenemos la... Vamos, eso ocurrió en el 31. Tenemos, parece que, la conciencia así de... No, es que la Segunda República... Bueno, es que hay que olvidarse de la Segunda República.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque sí, porque hay que olvidarse de ella. Me refiero, está bien, ocurrió y la pena es que ocurriera lo que ocurrió después, pero me refiero que no hay que fijarse en la Segunda República, hay que crear una Tercera República actual y no dejarnos ya de mirar al pasado, y lo que tenemos que hacer es mirar al futuro.
Ya, pero es que nos gusta mucho mirar al pasado, no solo con la Segunda República, sino con
pero
todo. Pero
también
encanta.
Mirar el pasado también puede servir para no volver a caer en los errores.
Sí, sí, pues en eso estoy de acuerdo, tenemos que conocer la historia para no caer en ella, pero al final la historia es cíclica, por desgracia, y muchas veces se repite.
Sí, pero es que realmente lo que las personas no miran al pasado para aprender de los errores, porque igualmente los volvemos a cometer, como tú has dicho, la historia es cíclica, y es así, miran al pasado... Para seguir manteniendo los rencores, o sea, para todo lo malo, o sea, no se mira al pasado positivamente, vamos a aprender, no. O sea, miran al pasado para poder atacar al presente.
Sí.
O sea, no sé si me estoy explicando.
Sí, pero yo lo que me vengo a referir es que tenemos que dejar de mirarnos en el pasado, mirarnos en esa república, que vamos a ver, fue lo más progresista que ha ocurrido en España desde el 78, me refiero, desde nuestra constitución actual. Por supuesto, habría, bueno, ya sabemos todo lo que ocurrió con la Segunda República. No vamos a entrar ahora en eso, pero lo que me refiero, lo que intento explicar es que parece que tenemos esa conciencia de mirar al pasado y tener ese... Bueno, si hay de los que hay aquí, nadie lo ha vivido.
Sí, es mirar al pasado para no... Para no progresar, ¿no? Para no ir avanzando como sociedad.
Exacto, hay que buscar una tercera, bueno, pues sí. En mi opinión, y como republicano, hay que buscar una tercera república, pero hay que mirar al futuro, no mirando al futuro, no mirando al pasado.
Enrique, estaba antes preguntándote una cosa. Una vez que has leído el libro y has conocido el pensamiento de Alberto Garzón, entre esas páginas del libro, que lo tenemos aquí el libro, ¿es una utopía lo que plantea Alberto Garzón?
Actualmente sí, por supuesto. Actualmente,
Sí.
Actualmente es una utopía, por completo. O sea, hay un sistema... hay que reconocer que el sistema actual es el que más libertad y prosperidad nos ha dado, eso hay que reconocerlo. Nuestra constitución, aunque hay cosas que, bueno, pues...
Que es mejorable,
todo es mejorable, claro. O sea, es que parece ser que criticar al sistema significa que eres antisistema. No, oiga, yo critico al sistema porque... el sistema tiene fallas, pero bueno, este sistema es el mejor.
Critica al sistema para mejorarlo.
Para mejorarlo, por supuesto. Es que parece que cuando alguien critica al sistema, critica al gobierno, critica de un signo o de otro, es que eres anti-español, es que tal. Oiga, no sé, eso no funciona.
También hay críticas y críticas. Vamos a ver, hay críticas constructivas y críticas destructivas. Y a ver, la gente muchas veces no... O sea, yo creo que muchas veces sobrepasamos los límites. Muchas veces eso sobrepasa los límites de las críticas. Pero no solo hacia el gobierno, hacia muchas cosas. O sea, últimamente, yo no sé ustedes lo que pensarán, pero yo creo que todo se está radicalizando de una manera que yo no consigo comprender. O sea, el término medio ya, los grises se están perdiendo en el camino.
Hay una polarización increíble en la sociedad.
Sería un error pensar que lo que está pasando en la sociedad española se queda aquí. O sea, no, está pasando también en el resto de los países del mundo.
Sí. No, sí, me refiero en general.
Y es algo que, pues, la historia, como antes ha comentado Enrique, la historia es muy cíclica, entonces es así, ¿no? Entonces
hay que hacer una crítica a eso. Yo creo que nosotros tenemos parte de culpa y tenemos que asumirla y hacer autocrítica, pero también hay que buscar a culpables, por ejemplo, en los políticos e incluso en los medios de comunicación. O sea, están polarizando de una manera increíble a la sociedad. Lo que ocurre muchas veces en el Congreso de los Diputados es lamentable, es muy lamentable. Y eso, pues, al final, ¿qué ocurre? Al final, los políticos son un reflejo de la sociedad. O sea, tenemos los políticos
que nos merecemos.
O sea, porque también tenemos que hacer autocrítica nosotros mismos, no solamente es que los políticos, es que la política, es que el país, es que el gobierno. No. Al final tenemos los políticos que nos merecemos y son un reflejo de la sociedad. O sea, nosotros los hemos votado y los hemos puesto ahí. Así que también tenemos que hacer nuestra parte de autocrítica y luego, pues eso, existe una polarización en la sociedad increíble y que va más. O sea, es que va más.
Pero hay que hacer críticas. A ver, con dos dedos de frente, porque a veces parece que hoy en día ya se critica por criticar y se critica todo. O sea, todo es criticable, que ¿vale? Todo es opinable, pero no todo es criticable. Es decir, muchas veces yo hablo con gente y me dice, no, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué tal? Esto está mal. Digo, vale, ¿cómo lo solucionarías? No sé, pero así está mal. Vale, así está mal. ¿Y tú qué planteas? No sé, yo no sé cómo lo haría. Entonces, tú no sabes cómo lo harías y pretendes que otras personas sepan cómo hacerlo cuando tú tampoco sabes. O sea, a ver, un poco de lógica también.
Hay que criticarlo, pero también dar una solución.
Sí, pero también hay que reconocer que los políticos están para eso. O sea,
claro. Vamos, pero no te estoy hablando solo del tema político, que ya es un... Pero me refiero a todo el sistema en general, ¿sabes?
Sí.
Es que no sé, esa es mi opinión, digo yo.
No, sí, está bien, pero vamos, es lo que digo, hay que hacer autocrítica de una parte o de otra e intentar que esto no siga polarizándose, porque al final vamos a terminar tirándonos los trastos a la cabeza. Sí,
Enrique, una pregunta. ¿Crees que algún día habrá una tercera república?
Sinceramente, sí, bueno, vamos a ver, lo que yo crea no es lo que yo deseo. Deseo que sí, no sé si yo lo veré. Y creo que no sé si dentro de 10 años, dentro de 20, dentro de 50 años.
¿Cómo valoras ahora mismo el papel que está haciendo la monarquía, o sea, el papel que está ejerciendo la monarquía ahora mismo en el siglo XXI?
Pues es un papel representativo, representa un país y, a ver, tampoco es que lo estén haciendo, no es una cuestión de que lo están haciendo mejor o peor, en mi opinión. Me refiero, hay cosas que se les puede criticar, por supuesto. El problema para mí no es ese. El problema para mí es que en la Constitución hay cosas que hay artículos que van en contra de otros artículos. Porque, por ejemplo, el artículo que dice que todos los españoles somos iguales no es cierto cuando hay...
El 14.
¿Eh?
Claro. El 14.
Cuando es cierto cuando luego hay otro, un artículo en el que hay una familia que tiene derechos adquiridos solamente por nacer en un lugar determinado, en una familia determinada. O sea, por lo tanto, son artículos que se llaman la contraria unos a otros. Que la monarquía... Bueno, pues lo que te digo. La monarquía, hay cosas con las que se puede criticar. Creo que hace una buena representación de España, no te lo voy a negar, pero yo creo que esto va mucho más allá. Es el hecho de que todos tengamos las mismas oportunidades, porque cualquiera puede llegar a ser presidente del país. Cualquiera. Todos entendemos a lo que me refiero cuando digo cualquiera. Cualquiera podría llegar a ser presidente de este país, pero nadie puede llegar a ser el rey, o muy poca gente, o casi nadie, o nadie prácticamente.
Bueno, pues recomendamos este libro, y también recordamos que se encuentra en cualquier librería y que se puede también comprar en Amazon, o que cuesta alrededor de 15 euros, que no está mal. Y bueno, y que aunque es posible que alguno de nuestros oyentes no tenga el mismo pensamiento ideológico de este autor, es interesante echarle al menos un vistazo, ¿no? Para después criticar o no el libro. Hasta aquí el último programa del año 2018. O sea,
cuando empezamos pensábamos que nos iban a echar las primeras de cambio,
sí,
y llevamos 6.
Sí, no podíamos hablar mucho, pero sí.
Y llevamos 6 ya.
Llevamos ya 6 programas de lo que llevamos de este curso académico de 2018-2019.
Y prometemos volver.
Hombre, y tanto
con
que volveremos.
Mucho más información, mucho más análisis, con mucha más ganas. Entonces, esperemos que os haya gustado, pues la gente, si que nos haya escuchado desde el principio o que nos esté empezando ya a escuchar ahora, pues que continúen haciéndolo, porque y les esperamos en el próximo programa ya hasta el año que viene. Muchas gracias por todo, un saludo y felices fiestas.
Feliz Navidad a todos.